Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder recibir la información espiritual y le vamos a dar inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das a cada uno de nosotros de permitirnos escuchar tu palabra, de poder crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amado Padre, gracias por la información concerniente a lo que es el Apocalipsis. Eventos venideros que nosotros sabemos que van a tomar lugar y que sabemos que estamos cerca a ese evento. Queremos conocer estas cosas para poder tener la tranquilidad que tú solamente nos puedes dar a nosotros y para tener nuestra fe fortificada, para poder decirles a otras personas acerca de estos eventos y lo importante que es que crean al Señor Jesucristo para librarse de estas catástrofes que van a ocurrir en el futuro. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, la semana pasada concluimos el estudio viendo la tremenda devastación en el capítulo 9. Vamos a continuar el bosquejo. Hoy terminamos el bosquejo y le damos inicio al estudio con otro preámbulo más, porque es que requiere varios preámbulos, pero vamos a comenzar ya después de haber terminado este bosquejo. Vemos entonces la devastación del capítulo 9, un ejército completo de ángeles que estaban bajo prisión y soltado. Lo vimos en Apocalipsis 9, del 1 al 21. Estos demonios de los cuales habla Apocalipsis parecen insectos y actúan como demonios que causan una gran destrucción sobre la faz de la tierra. Traen un tormento extraordinario y dolor físico extraordinario, pues por medio del cual las personas que son afectadas quieren morir, pero no pueden. Las afecta de tal manera que no pueden morir y eso es algo impresionante porque ustedes, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver personas que dicen que se quieren morir. Ah, yo me quiero morir, yo no quiero estar más aquí, ¿verdad? Que no saben cómo resolver el problema. Claro, hasta que no le saques una pistola y le trates de disparar, vas a que se asusta. Sí. Pero sí, dicen que me quiero morir, yo me quiero morir. No quiero estar más aquí. Cuando el problema es tan grande y te agobia de tal manera, la persona dice, no, yo no quiero más. Bueno, este va a ser el caso de que no solamente a la mente, sino también es físico, un dolor físico extraordinario. Estos demonios causan esta clase de evento en las personas. El gobernante de estos demonios es Abadón o Apolión, que significa destrucción. Ya lo vimos en el griego y en el hebreo. Yo les aseguro una cosa. Nosotros no queremos estar ahí cuando estas cosas sucedan. Y la única manera de asegurarse que no vamos a estar ahí es a través de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo no pasa por estos eventos que son devastadores. Con la sexta trompeta, vemos un tercio de la raza humana es destruida. Recuérdense que van a ser épocas de horror sin precedentes, y esto es interesante. Recuérdense que primero un cuarto de la raza humana ya ha sido destruido, y ahora otro tercio es destruido, o sea que ya para este tiempo la mitad de la población mundial ha sido exterminada, la mitad de la población mundial con estas plagas, lo cual significa que el terror cunde. Yo quiero que ustedes primero se den cuenta, antes de que esto suceda, los cristianos ya han salido a través del rapto de la iglesia. O sea que eso va a causar una devastación mundial. Va a haber un realineamiento mundial porque hay muchos creyentes en diferentes partes de gobierno y en diferentes partes importantes de negocios. Cuando esta persona salga, causa un vacío tremendo y un realineamiento. Después de este realineamiento vienen estas pérdidas. O sea que estamos hablando de que una gran porción de la población mundial desaparece de la faz de la tierra. Después se habla de estos 200 millones de personas que van a cruzar el río Eufrates para la gran batalla en Armagedón. O sea que lo que tenemos son eventos tremendos. Si ustedes se ponen a pensar por un momento, si los cristianos son los que salen, hay países que tienen una condensación más fuerte de no creyentes. Y por lo general son países que están afiliados a otras religiones o que están afiliados a sistemas comunistas o sistemas totalitarios que no creen en Dios. Hay porciones pequeñas de ellos en la faz de la tierra. Pero lo que va a pasar es que con estos sistemas totalitarios que no le tienen, a la raza humana no le tienen, son piezas de ajedrez. O sea, son disponibles, en otras palabras. Porque no tienen el código de honor de la familia real que evalúa la vida. Estas personas no evalúan la vida. Estas personas con sus sistemas son las que van a venir a hacer uso de la tecnología que existe en el momento para dominar el mundo entero. Va a haber una gran dominación mundial. Y de entre eso está la marca de la bestia, que con eso no puedes ni comprar ni vender, y ellos van a saber, precisamente estamos hablando de eso antes de comenzar. De ellos van a saber exactamente todo lo que tú haces. Hay computadoras en estos momentos que ya están en vigencia que hacen más de 66 trillones de cálculos por segundo. 66 trillones de cálculos por segundo. O sea que una vez que la persona tenga esa marca, solamente le pasan un escáner y la persona sabe exactamente todo el historial de la persona, dónde nació, en qué ciudad, en qué casa vive, cuál es su padre, cuál es su madre, qué clase de sangre, qué tipo de sangre tiene, en dónde trabaja, qué afiliación tiene. O sea, todo su vida se la van a saber, todas hasta radiografías y rayos X lo van a poder ver en eso. La persona le hace el escaneo y la computadora sale todo. ¿Okay? Viene por porciones, tocas un botón y te dice el historial, te dice todo lo tuyo, te dice hasta qué tipo de zapato utilizas, cuáles son tus medidas, qué tamaño tienes, todo. No hay nada que ellos no sepan. Es violación de privacidad. ¿Sí? Recuerda que yo les estaba hablando de lo que es la libertad. Cristo nos ha llamado a libertad, y para la libertad se necesita la propiedad privada. Se necesita la propiedad. Si te quitan tu propiedad, ya no tienes libertad. Es importante. Entonces se necesita la autoridad. Hay una autoridad que está reflejada en las leyes divinas de establecimiento, la cual está ahí para protegerte, no para meterse contigo. ¿Okay? Y tu privacidad. La privacidad, la propiedad y la autoridad son los tres componentes de la libertad. Y cuando alguno de esos se quita, ya no hay libertad. Y los sistemas totalitarios se especializan en quitarte la propiedad, en quitarte la libertad, en quitarte tu... Ellos saben todo lo que tú haces. O sea, no hay libertad. Es importante porque bíblicamente nosotros sí la tenemos. Tratar de implementar sistemas de esos en la iglesia, no importa cómo sean, están fuera de la libertad. ¿Sí me escuchan? Es muy importante. Nosotros tenemos que estar al tanto, son banderas rojas. Ahora, tenemos que estar al tanto, pero no tenemos que ponernos furiosos porque se trata de implementar. Simplemente saber que existe para poder nosotros estar al tanto, porque nosotros lo que queremos hacer es lo bueno. No queremos hacer lo malo. Pero vamos a estar, la iglesia va a enfrentar una serie de ataques importantes. El asunto es saber y estar pegados a la palabra de Dios para que esos ataques no tengan contundencia en la iglesia. Si estamos bien, si conocemos bien la palabra de Dios, no podemos ser destruidos. La palabra dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero si tienes conocimiento, no vas a ser destruido porque la verdad es más poderosa que la mentira. ¿Me cuenta? Entonces es muy importante tener todo esto en mente. Ahora, aquí vemos después de los 200 millones que cruzan el río Eufrates para la guerra. Vamos a ver los protagonistas de este libro en los capítulos 12 y 13. Y aquí tenemos 7 personas importantes. Primero que todo, tenemos a la mujer que da luz a un niño que va a regir las naciones con vara de hierro. Y esto es una referencia al Salmo 2:9. Recuérdense que todo lo que aparece en el Apocalipsis tiene sus raíces, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están todas las raíces de lo que va a suceder. El niño es el Señor Jesucristo, que va a regir con vara de hierro. Y por eso la mujer es Israel. Y con eso tenemos un gran debate en los círculos teológicos. Hoy en día yo me estoy enterando mucho de esto, debido a que estoy, claro está, en la universidad, tengo la oportunidad de hablar con eruditos de la palabra de Dios, doctores de teología, todas las personas... Las personas que exponen sus puntos de vista, ¿verdad?, que son importantes. Y en estos campos, pues existen diferentes segmentos dentro de la misma teología que proponen ideas un poquito diferentes. Pero nosotros tenemos que ver todas estas ideas. Yo hoy le voy a dar un par de ideas que existen dentro de la palabra de Dios que son importantes. Es importante que nosotros conozcamos estas cosas porque de esta manera nosotros vamos a estar preparados. Si nosotros estamos preparados, entonces nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Y eso es lo importante, que nosotros como cuerpo de Cristo estemos preparados para cualquier contingencia que pueda venir hacia nosotros. En los capítulos 2 y 13 tenemos estas 7 personas importantes. Después de esto vemos el gran debate, pues en los círculos teológicos, muchos comentaristas quieren que esta sea la iglesia la que describe los capítulos 2 y 13, pero nosotros sabemos a través de un estudio concienzudo de que no es la iglesia, es Israel el que pasa por este periodo. La mujer que da a luz a un hijo, y ese hijo es Jesucristo, y se refiere a Israel, y después vamos a ver al dragón, que es el enemigo, y es definido en el versículo 3 de Apocalipsis 12. Dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 3. Estamos haciendo el bosquejo del libro de Apocalipsis, porque vamos a entrar al estudio profundamente, y claro, es necesario que veamos los diferentes componentes del libro. Capítulo 12, versículo 3. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Entonces aquí vemos, las diademas son coronas. Nosotros también conocemos como diadema. Nosotros hemos estudiado las diferentes coronas de las que habla la Biblia, 7 coronas diferentes. Todas tienen que ver con decoraciones militares, las que se utilizaban en el Imperio Romano. y estas coronas se daban a diferentes militares por diferentes hazañas que hacían. Y cada corona de estas significaba, cuando era para agradar a la persona y que esa persona había hecho algo grande por el pueblo de Roma, tenía junto con ellas a veces la exención de impuestos, tenía grandes compensaciones monetarias como 250, 500, un millón de dólares al año para la persona que las lograba. Ya les he comentado de la corona muralis, por ejemplo, que se le otorgaba al primer hombre que cruzaba la muralla de una ciudad a la cual se iba a tomar. Entonces esa persona, la primera persona que pasaba y vivía, tenía que pagar la corona. Esa persona pues le hacían una gran estatua y la pasaban por la ciudad en esta gran coronación que hacían. Y le ponían la corona, le daban la corona y le hacían exención de impuestos, le educaban los niños a expensas de la nación. O sea, tenían una cantidad enorme de beneficios simplemente por el hecho de haber obtenido esa corona. Eran personas que de verdad tenían entusiasmo por las cosas del Imperio Romano. Aquí estamos hablando de 7 diademas, estas coronas, estas diademas a las que se refiere, con esta bestia escarlata se habla de que rige naciones. Es el director, dirigente de las naciones. El niño que vemos aquí es Jesucristo. En el versículo 7 y 8 tenemos una gran guerra entre Miguel y sus ángeles en el cielo. Vemos en Apocalipsis 12, 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Son los dos títulos de Lucifer. Dos títulos, uno es acusador y el otro es abogado. La serpiente que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vemos que uno de los títulos de Satanás es abogado y él es el abogado defensor. Cuando hablamos nosotros del juicio de apelación de Satanás, que es el que se lleva a cabo a través de toda la historia humana, donde vemos nosotros que Satanás es la defensa y la fiscalía es Dios y el juicio se lleva a través de la raza humana. Muy importante. Este estudio que estamos haciendo los domingos nos da a nosotros, nos deja saber a nosotros algo importante, que nosotros estamos en la faz de la tierra por un motivo importantísimo, pero es un motivo que la mayoría de iglesias no aborda. Esto requiere bastante estudio. La mayoría de personas pues, no están tan interesadas en conocer la palabra de Dios, sino quieren venir solamente los domingos a tomar pues parte de lo que es la adoración y hacer otras cosas y un poquito nada más de alimento y que los hagan sentir bien. Pues, pero no, nosotros estamos aquí para conocer la palabra de Dios profundamente. Y por eso cada estudio que nosotros hacemos tiene un contenido doctrinal fuerte. Nosotros penetramos la Biblia y penetramos la Biblia de los idiomas originales, que es lo que nos interesa a nosotros porque ahí es donde la palabra de Dios fue hecha. No hay error en el original. Hay error cuando se traduce la Biblia. El propósito de Satanás es el de destruir a los judíos de la faz de la tierra antes de que Dios pueda colmar su promesa con ellos. Este es el motivo por el cual el antisemitismo es erróneo. La persona que es antisemita, o sea, que se va en contra del judío, se está yendo en contra de las pupilas de los ojos de Dios, porque así que le llaman la palabra de Dios al judío, la pupila de sus ojos. Y es promulgado por Satanás. Promulgado por Satanás porque hay una cosa que Satanás quiere hacer, que lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, y es la destrucción de los judíos debido a que las promesas, una vez que la iglesia sale, ya no se puede concentrar Satanás en la iglesia. Ahora se va a concentrar en los judíos para evitar que las promesas divinas de los cuatro pactos incondicionales se cumplan con el pueblo de Israel. El pacto davídico, el pacto abrahámico, el pacto palestino y el nuevo pacto. Son cuatro pactos hechos con el pueblo de Israel. Y por eso ellos quieren destruir a los judíos para evitar que hacer de Dios mentiroso. Pues esa es la política divina, hacer Dios mentiroso. Y eso, claro está, no va a suceder. Por eso podemos ver la emergencia del islamismo radical, cuyo poder es el enfoque en contra de todo lo que es cristiano. El enfoque también es en contra de los Estados Unidos, todo lo que es de Dios. Entonces, las últimas dos personas importantes las vemos en el capítulo 13. La primera es la bestia que sale del mar, y este es el anticristo, seguido por la segunda bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. Hay dos personajes importantes que nosotros vamos a estudiar con lujo de detalle. Uno es la bestia, uno es el que dirige el sistema monetario, el sistema mundial, el sistema. Por ejemplo, hoy en día el precursor de eso puede ser la Unión Europea, la cual acaba de firmar, como les comenté hace 3 semanas atrás, acaba de firmar el pacto entre ellos. Pero si llegaron de acuerdo, en otras palabras, ellos llegaron de acuerdo y firmaron la Constitución. se pusieron de acuerdo 27 países finalmente, y sí, ya tienen la constitución. O sea que en nuestra vida estamos viendo cómo el Imperio Romano lo olvidó. Todo esto tiene que estar listo para cuando venga el rapto de la iglesia. Tiene que existir un sistema ya hay un preámbulo, algo que ya está hecho, está preparado para que cuando venga el Imperio Romano revive, ya está todo listo cuando salga la iglesia. Y eso precisamente es lo que se está preparando. Tenemos la bestia que sale del mar y el falso profeta y el otro que causa las naciones que adoren a la bestia y les pone una marca en la mano por medio de la cual pueden comprar y vender. Ya nosotros sabemos, como les acabo de decir anteriormente, hay computadoras que hacen 70 trillones de cálculos al segundo y todo se está perfilándose ya. Yo les he mostrado a ustedes que todo lo que se vende hoy en día, incluyendo las Biblias, tiene una marca. Esta marca es la famosa marca ISO 2000, ¿verdad? Que permite que las naciones hagan negocio entre ellas. Y todo lo que ustedes compren tiene esta marca, pero resulta que aquí hay una marca. No quiero decir que esta sea la marca de la bestia, ¿eh? Pero lo que sí le estoy diciendo es que hay un precursor, y el precursor tiene que ver con la computadora. La computadora es la que va a ser y la que va a fomentar todos los cambios. La computadora es poderosísima. Aquí, todas estas barritas comienzan con un 6, terminan con un 6 y en el medio hay una barra de un 6. Todas, ustedes ven y se van a dar cuenta que estas barras son iguales al final. Y el motivo por el cual existen así es porque la computadora le dice a la computadora, comienza aquí la lectura, este es el medio de la lectura y este es el final de la lectura. Entonces, se compensan y sabe qué es lo que se está dando. Esta marca finalmente se va a poner en las manos y en la frente. Y eso se debe a que, por ejemplo, una tarjeta de crédito te la pueden robar, pero no te pueden robar la marca. Si te quieren quitar el dinero del banco, pues no te pueden quitar la cabeza. O sea, si te la quitan, pues no van a recibir dinero. Se te la pueden quitar, ¿verdad? Pero no van a recibir dinero, van a llegar con la cabeza de la persona. O sea que es interesante. El asunto es que esta marca viene porque es de la manera que se va a regir. Lo que les trato de decir con esto es que todas estas cosas tienen que estar ya en su lugar. No es que cuando llegue la tribulación o que cuando llegue el rapto de la iglesia, de repente, por malo milagroso, se crean. No, ya están vigentes, ya existen. Ya existe una organización que nos va a llevar a ese punto. Existe ya la organización. Y ya la estamos viendo. Todo se está perfilando hacia ese lugar. Nadie puede comprar y vender. En Apocalipsis 13, 16 y 17 pueden ver eso. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y el número de su nombre es 666. La marca está relacionada con la adoración a la bestia. No es simplemente porque la persona quiere sobrevivir, sino que tiene que ver con la adoración. Ahora, esa adoración puede ser forzosa, puede ser forzada. Yo les he comentado que, por ejemplo, hoy precisamente vi que en Venezuela a los niños que van a los colegios públicos, ahora los sacan del colegio público una vez al mes y lo llevan a un anfiteatro grandísimo venezolano. Y les dan una cachucha roja, y le dan una camiseta roja, y le dan un cuaderno que tiene varias cosas comunistas dentro de eso. Y los obligan a juramentar por patria muerte venceremos, comunismo muerte, todas estas insignias se le dan. Y los sacan de los colegios, aunque los padres no quieran, porque lo que está sucediendo en Venezuela es que ahora los niños ya no te pertenecen a ti, no le pertenecen al padre ni a la madre, le pertenecen al gobierno. Entonces ellos hacen lo que quieran con los niños, es forzado, o sea, no hay libertad, básicamente. Bueno, estos sistemas, cuando la persona se encuentra rodeado de 45.000 personas y ve las luces que enfocan enfrente del líder, con los séquitos del líder, que son las personas que lo siguen, estas personas se van a sentir cohibidas, se van a sentir que si no dicen patria muerte, y tiene la cámara de televisión que está haciendo así, y el que no diga patria muerte, entonces es un traidor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y después se capta la cámara y después te van a hablar y te van a decir qué es lo que está pasando. ¿Sí se dan cuenta? Claro está, la persona, aunque no quiera, va a ser parte del montón, va a tener que marchar como marchan los demás. Si ellos marchan, yo marcho, porque si no me meto en problemas. A menos de que digas, yo no quiero más, y entonces vas a tener problemas. Cada semana se está muriendo, no se está muriendo, están matando 100 personas cada semana en Venezuela. Y el 80% de las personas que mueren son de los 14 a los 24 años de edad escolar. ¿Y cómo los matan? No los matan por ideología, sino simplemente pues lo hacen ver como si fuera un robo, ¿verdad? Mandan a su gente, le quitan la bicicleta, y que no se dejó quitar la bicicleta, para lo mataron. Entonces no fue porque el gobierno lo mató, sino porque le estuvieron robando la bicicleta. O sea, lo disimulan. ¿Se dan cuenta? Entonces es interesante, y eso causa, claro, está, causa pánico dentro de la población, y las personas se van adaptando al sistema, quieran o no quieran. Eso es exactamente lo que va a suceder durante el periodo de la tribulación. En el periodo de la tribulación, las personas o adoran a la bestia y se ponen la marca, o hasta ahí llegan. Y con la cantidad de personas que mueren, ya hemos visto que para este momento hay más de media de la población mundial, o sea, la mitad de la población mundial ya ha muerto. El caos que existe es tremendo, o sea que todo va a estar concentrado en un solo lugar. Hay totalitarismo. O sea, en un solo lugar es donde está la fuente. Claro está que como en todos los lugares siempre va a haber ese mercado negro, como quien dice, por debajo de cuerda las personas van a poder hacer ciertas cosas, pero no mucho, va a estar a las escondidas. Son tiempos que nosotros no queremos estar. Verdaderamente nosotros no queremos estar ahí. Y no estamos. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no vamos a estar ahí. Porque la iglesia va a ser raptada y la iglesia no va a tener que pasar por la tribulación. Pero las personas que están en la faz de la tierra, sí. Ahora nosotros sabemos lo que va a suceder. La marca entonces está relacionada a la adoración a la bestia. Se encuentra en Apocalipsis 14, del 9 a 11. Ahora aquí nos dice Dios algo interesante. Yo sé que va a ser, muchas personas van a entrar por miedo, por terror, y van a adorar. Pero otras no, otras van a hacer porque sí les gusta el sistema. Les gusta el sistema nuevo. Dice lo siguiente, un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, o sea que viene a través de la adoración de la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba su marca, nadie que reciba la marca de su nombre. O sea que las personas que reciben la marca de la bestia no van a poder entrar al reino de los cielos, y son personas que, como dice Dios, van a ser atormentadas por el resto de su vida. Ahora, nosotros podemos decirle esto a las personas hoy en día. Ahora, la persona que no conoce al Señor Jesucristo, para estas cosas son fantásticas o fantasiosas, porque no conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Todopoderoso. Pero si conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Rey de los Ejércitos, sí te vas a dar cuenta de que esto es verídico. Con eso nosotros estamos ya listos para estos eventos que van a darse en la faz de la tierra. Por eso es importante darle a las personas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo salva a la persona de la ira venidera. Esta es la ira venidera. Esta marca no se recibe fortuitamente. Esta marca está relacionada a la adoración de la bestia. Y después tenemos los juicios de las siete copas, y eso comienza en el capítulo 16, el cual nos trae a las etapas finales de la tribulación, y ahí es donde las úlceras malignas caerán sobre los hombres, y después el mar se convierte en sangre, con la tercera copa el agua dulce se convierte en sangre, de manera tal que la fuente del agua de la tierra es destruida. Esto, si ustedes se ponen a pensar un momento, se van a dar cuenta de que estos sucesos ocurrieron ya en la historia. ¿No se recuerdan de algo parecido a ustedes? En la historia, les voy a decir quién hizo esta clase de milagros. Moisés. ¿Se recuerdan de Moisés? Que con su vara tocó y el río Nilo se convirtió en sangre. Hay muchas de estas epidemias de las cuales se habla en la Biblia que ocurrieron en la mano de Elías y de Moisés, los dos testigos que van a venir a la faz de la tierra. E interesante, ¿verdad? Cuando esto suceda, todo de nuevo, todo lo que ustedes ven en el Nuevo Testamento será en el Antiguo Testamento. Todo. Aquí vemos que las copas de los hombres, después que se derrama la próxima copa, que es la cuarta copa, los hombres son quemados en la faz de la tierra debido a las condiciones atmosféricas, son quemados con el sol y el fuego. Hoy en día se está hablando de, en la globalización se está hablando de que está subiendo la temperatura, ¿verdad? Que está subiendo el calor debido a que hay gases y no sé cuántas cosas. Eso no es nada con lo que va a ocurrir. Dios es el que va a hacer esto. Dios es el que va a poner, a través de sus juicios, va a poner que el calor sea tan fuerte que las personas se queman del calor. O sea, va a ser terrible. Ya ahorita les voy a dar la cita en la Biblia. Y eso, claro está, nos conduce a la quinta copa, la cual traerá oscuridad a la tierra, y la gente se muerde la lengua por el dolor que este juicio va a traer, y aún así no se arrepienten de su extravío. Con la sexta copa, el río Eufrates se seca, de manera que un ejército del este entra a atacar a Israel, lo cual nos lleva a la batalla de Armagedón, que en el griego es Har-Magedón, Har-Magedón, la montaña de Megiddo, y se encuentra en el valle de Esdraelón. Ustedes saben que en el valle de Esdraelón estuvo Napoleón visitando, y una vez Napoleón lo vio y dice, este valle pueden tener guerra grandes ejércitos, digo, en el valle, porque está ubicado de tal manera que los guías de estos ejércitos pueden orquestar las operaciones desde estos lugares altos de una manera impresionante. Y resulta que cuando él dice eso, es aquí donde se va a dar la gran batalla de Armagedón, cuando vienen todos estos países en busca de la aniquilación de Israel. Claro está que nosotros sabemos cuál va a ser el final de este evento. En el griego entonces es Armagedón. En el capítulo 17 y 18 tenemos una descripción del carácter del reinado final con el misterio de Babilonia la Grande. En el capítulo 19 el Señor regresa, y la primera parte del capítulo la vemos en el cielo donde hay adoración. Finalmente el Señor va a regresar y va a destruir la maldad del anticristo y de falso profeta. Y el Señor viene del cielo en el capítulo 19, 11. Y el apóstol Juan nos dice, el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama del fuego, y su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la misma que se encuentra en Juan, o Logos Zuteos, en el griego. La Palabra de Dios es el mismo título de nuestro Señor Jesucristo. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, lo siguen en caballos blancos. Esos somos nosotros, señoras y señores. Los que siguen a nuestro Señor Jesucristo somos nosotros, que regresamos con el Señor Jesucristo después de la evaluación que todos nosotros vamos a tener en el cielo. Todos nosotros vamos a ser evaluados después que venga este gran evento. Aquí tenemos la línea de tiempo, comienza con los gentiles, aquí están los gentiles, los judíos, la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, la edad de la iglesia, aquí es el rapto de la iglesia, aquí comienza la tribulación, y aquí regresa nuestro Señor Jesucristo a reinar por 1000 años. Nosotros regresamos después de la evaluación del tribunal de Cristo, regresamos con ropas blancas para reinar con nuestro Señor Jesucristo y para ver en primera fila todos los eventos que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo con su boca va a devastar a los ejércitos que vienen en contra de Israel. Él solo, Él no necesita a nadie más para hacerlo, pero nosotros vamos a venir con Él para verlo. Pero la acción la ejecuta nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros venimos, los ejércitos celestiales somos nosotros, y los ángeles vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Entonces aquí estamos hablando de un ejército enorme. Aquí nosotros llegamos a ser purificados en el rapto, y recibimos nuestra recompensa en el tribunal de Cristo, y somos preparados para reinar. Fíjense la importancia que tiene esto. Aquí nosotros, cuando llega el rapto de la iglesia, pueden suceder dos cosas. O nosotros nos morimos, ¿verdad? Aquí estamos nosotros, o nos morimos en el transcurso, o somos levantados al reino de los cielos, en un abrir y cerrar de ojos. De cualquier manera que eso suceda, la iglesia cuando es levantada va a pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para ser evaluado. Esto es una evaluación. Evaluación. Y en esta evaluación nosotros vamos a ver si nosotros hicimos la voluntad de Dios o no. Ahora, nosotros sabemos en el transcurso de nuestra vida natural si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? Se hace con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes estar lleno del Espíritu Santo? Confesando tus pecados. En la intimidad de tu alma a Dios Padre. No a nadie más. Tú eres hijo de Dios y tú puedes ir a tu Padre y le puedes confesar tus pecados. Y en ese momento que confiesas tus pecados, estás lleno del Espíritu Santo. Puedes escuchar la palabra de Dios y la puedes entender. Puedes caminar en la luz como caminó nuestro Señor Jesucristo. Y puedes hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos un momento de preparación en la faz de la tierra. Y el momento de preparación en la faz de la tierra es cuando estamos aquí pisando la tierra. O sea, nosotros en la faz de la tierra nos vamos a dar cuenta de lo que nosotros vamos a tener en el cielo. ¿Se da cuenta de esto? Es aquí, es hoy, es nuestra decisión, es nuestro libre albedrío. ¿A quién vamos a seguir? ¿Al mundo con todas sus mentiras o a Dios con su verdad absoluta? El que sigue a Dios con su verdad absoluta regresa con nuestro Señor Jesucristo a reinar con Él en la faz de la tierra. Esto lo garantiza Dios. Esto es la palabra de Dios. Entonces nuestro entrenamiento es aquí en la faz de la tierra para hacer la voluntad de Dios, para venir a reinar con Él como incorruptibles. incorruptibles, porque cuando nosotros regresemos a reinar con Él en la faz de la tierra, venimos sin la naturaleza pecaminosa humana en un cuerpo de resurrección. El cuerpo de resurrección no tiene la naturaleza pecaminosa como la tenemos en estos momentos. En estos momentos ninguno de nosotros es bueno. Ninguno. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Se los aseguro. No hay uno bueno. Les hago un examen y no hay uno bueno. ¿Alguna vez han dicho alguna mentira? Sí, ¿verdad? De cualquier tamaño, grande o pequeña, ¿verdad? ¿Alguna vez han robado algo? Sea grande o pequeño en toda su vida. ¿Han robado algo? ¿Verdad? Sí, la contestación es sí. ¿Alguna vez han jurado por Dios? Te lo juro por Dios. ¿No? Sí, ¿verdad? Hay personas que lo han hecho. Por Diosito. ¿No lo has dicho así? Así, por esta, ¿verdad? ¿Lo han hecho? ¿Sí o no? ¿Han cumplido el domingo? ¿Han cumplido el domingo? ¿Han ido a la iglesia todos los domingos? No, ¿verdad? Hay domingos que no han ido, ya quebrantaron la iglesia. Ya he hablado de cuatro y cuatro quebrantaron. ¿Has visto alguna vez a alguna mujer para codiciarla en su corazón? ¿Ah? ¿O a un hombre? ¿O la mujer al hombre? ¿Han codiciado a una mujer? ¿Ven a una mujer? ¡Wow! Y pasan de más allá para codiciarla. El que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio en su corazón, dice la palabra de Dios. O sea que, ¿han odiado a alguna persona alguna vez? O sea, ¿han odiado a alguna persona? ¿Han cometido homicidio? Dice la palabra de Dios. Por nuestra propia cuenta, todos nosotros somos culpables. Todos nosotros hemos violado la ley de Dios. Y en el momento que nosotros juramos y estemos enfrente de Dios Padre, ¿qué creen que va a hacer? ¿Nos va a contar culpables o inocentes? Culpables. Culpables. Si tú has pecado y has quebrantado la ley de un Dios perfecto, tú vas a ser culpable en el reino de los cielos. Y si te encuentras culpable, ¿dónde te va a enviar? ¿Al cielo o al infierno? Te va a enviar al infierno. ¿Eh? No hay otra salida, porque ya quebrantaste la ley de Dios. Entonces, hay algo que te debe concernir a ti. Si estás en esta situación, hay una cosa que Dios Todopoderoso ha hecho por ti, y lo que ha hecho Dios para tu vida es que Él envió a su Hijo para morir en la cruz, para que al creer en Él puedas tener vida eterna. Porque nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado en la faz de la tierra. Toda su vida hizo la voluntad del Padre y murió en la cruz por tus pecados, porque te ama. Entonces ahora tú puedes tener vida eterna a través de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces tenemos algo poderosísimo. Para nosotros es creer en el Señor Jesucristo, el que no ha creído. Y el que ha creído, para nosotros es crecer espiritualmente para llegar a la madurez espiritual, para reinar con Cristo en la faz de la tierra. Así es que nosotros llegamos a tener lo que Él tiene. No a creer en lo que dice el mundo, porque nosotros mismos, por nuestra propia boca, nos condenamos, porque hemos roto la ley de Dios. Todos nosotros la hemos roto, no hay uno que no la ha hecho, no hay uno bueno, dice la palabra de Dios, en la faz de la tierra. Y también te dice que ninguna persona va a vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. No, hace tiempo que no digo una mentira. No, hace tiempo que no fornico. No, si ya no lo volví a hacer. Sí, pero ya lo hiciste, ya eres culpable. Pues ya estás bajo la ley, culpable al lago de fuego. No puede entrar al reino del cielo una persona que es culpable. Entonces, al creer en el Señor Jesucristo, Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz para que tú puedas tener vida eterna. Crees en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. Ahora tú entras al reino de los cielos, no por tus obras, sino por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora tienes el cielo. Ahora has nacido espiritualmente. Ahora eres hijo de Dios. Hijo del Todopoderoso eres. Imagínense qué maravilla es esto. Esto es lo que nosotros tenemos y por eso es que estamos viendo estas cosas que son increíbles, son impresionantes las cosas que estamos viendo, y esta evaluación que vamos a recibir va a ser importantísima, porque como hijos de Dios nosotros o hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Como hijos de Dios, aquí solamente van a estar los hijos de Dios. Aquí solamente van a estar los que creyeron en el Señor Jesucristo. Los que no creyeron al Señor Jesucristo van a esperar al final del Apocalipsis al gran trono blanco, y ninguno se va a escapar. Porque cuando Dios te dice ven, ¿quién le va a decir no a Dios? Si Dios te dice ven, ¿tú crees que le va a decir a Dios no quiero? Si Dios es todopoderoso. Se lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Se lo dijo a los fariseos cuando estaban en el templo. O ustedes me hacen caso hoy, que les estoy hablando la palabra, o me van a hacer caso cuando los llegan al final. Él se lo dijo. Y nosotros, nadie se lo puede negar a Dios. ¿Quién se lo puede negar? Él hizo el universo. Él hizo el cielo, Él hizo las estrellas, Él hizo todo lo que se ve. Nadie se le puede negar. Nadie es más grande que Dios. Esto lo tenemos que aprender nosotros para evitar los grandes problemas. Miren, la cristiandad no es una religión. Es una relación íntima con Dios. Nosotros lo conocemos íntimamente y nosotros tenemos una relación íntima con su Hijo a través de su palabra. crecemos, lo conocemos, nos fortalecemos en Él y hacemos su voluntad. Él es nuestro Padre. Si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, nosotros estamos haciendo lo correcto. Fíjense entonces lo que nos dice el apóstol Pablo. Aquí vemos en esta gran batalla, en el versículo 11, nosotros regresamos con Él y nosotros vamos a reinar con Él. Después que pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, recibimos información adicional para reinar con nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Nosotros reinamos con Él. ¿O crees que naciste por tu propia cuenta? Hay personas que creen que nacieron por su propia cuenta. ¿Tú le dijiste a Dios, yo quiero nacer? ¿Le dijiste a Dios, yo quiero nacer? ¿Yo quiero nacer de mi papá y de mi mamá? No, tú no estabas aquí para pedirle a Dios eso. No estamos aquí, tú no eras nadie. Antes de nacer no eras nadie, no existías. Antes de nacer no existías. Dios te hizo. Dios te dio el alma. Te hizo nacer en una familia que Él quiso y Él preparó tu alma y la puso en el cuerpo ese. Él te preparó a ti antes de la eternidad, como nos dice la palabra de Dios. Y te puso en el cuerpo que te quería poner y Él te da la oportunidad para que vengas a Él. Él es el Todopoderoso. A Él es que nosotros entonces vamos. Él no puede mentir. En Él no hay sombra de variedad ni mentira. No hay una sola mentira en Él. Es importante que nosotros veamos esto. Cuando Jesucristo regrese, Él va a echar al falso profeta al lago de fuego. Y comenzando con el versículo 20, Satanás es atado y es arrojado al abismo. Y ahí Dios lo va a tener por 1000 años. Y después de esto, nuestro Señor establece su reino aquí en la tierra. Y después de 1000 años, Satanás es soltado por un periodo de corto tiempo. Este periodo de corto tiempo por el cual es soltado, él vuelve a sus hazañas y él vuelve específicamente a formar otra revolución adicional, al final de la historia. Entonces aquí va a ser encarcelado por 1000 años. Es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, lanza a Satanás al lago de fuego, al abismo, mejor dicho, y entonces reina nuestro Señor Jesucristo por un periodo de 1000 años. Al final es soltado de nuevo, y cuando es soltado, Él comienza otra revolución que es la revolución Gog y Magog. La revolución Gog y Magog es la revolución final. Esa revolución final la va, nuestro Señor Jesucristo la va a terminar rápidamente. Nos dice en Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que en estos momentos, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben que todavía el infierno no está listo. El infierno va a ser preparado aquí. Porque después de esta revolución es que lo manda al infierno y es donde va la bestia, el falso profeta y todos los incrédulos después que pasen por el gran trono blanco. El gran trono blanco solamente es para incrédulos. Solamente para incrédulos. El gran trono blanco es para incrédulos, el tribunal de Cristo es para creyentes nada más. El tribunal de Cristo evalúa, el gran trono blanco fulmina. Es fulminante. Es la acción de Dios en contra de todos los incrédulos. Después de estos sucesos es que viene el gran trono blanco entonces. En el versículo 11 del capítulo 20 dice lo siguiente. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjense que la persona no va a ser juzgada por sus pecados. ¿Por qué? Porque los pecados fueron pagados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. O sea, ningún pecado se menciona en este momento. Sí se mencionan las obras de la persona porque las personas tratan de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. O sea, mira lo bueno que soy yo, mira lo bien que me porto. La mayoría de las religiones están basadas en el comportamiento humano. ¿Sí me explico? O sea, en las religiones humanas, el hombre se trata de aprobar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Dios no va a admitir eso, incluso las personas van a ser, los incrédulos van a ser gobernados por sus propias obras. O sea, van a ser mandados al lago de fuego por sus propias obras, porque no creyeron en la obra del Señor Jesucristo, sino en sus propias obras. Entonces, por eso, ellos no van a tener lo que ellos querían tener. Bueno, vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo y después continuamos la otra clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.